Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado y presentado por Ricardo de la Espriella.
La semana pasada habíamos dejado a Mozart de 27 años, en 1783, muy recién casado con Constanza Weber, encantado gozando de su éxito con la ópera El rapto del serrallo, y produciendo música en cuanto género tenía la oportunidad de trabajar, siempre bajo la influencia de los antiguos maestros del norte de Alemania, y en especial de Juan Sebastián Bach. Ya hemos mencionado varias veces el concierto que Mozart dio en marzo de 1783, donde estrenó en Viena la Sinfonía Haffner. Cuando se refiere a ese concierto en la correspondencia con su padre, Mozart habla de varios grupos de variaciones para piano, entre las cuales menciona unas basadas en un aria de una ópera que se llamaba Los Filósofos, y se refiere a las 6 variaciones para piano sobre el aria Salve tu Domine, de la ópera El Filósofo Imaginario, de Giovanni Paisiello, que es el 398, una de las más importantes variaciones para piano que escribió, porque es muy original y de una forma un poquito especial. Ni el tema ni las variaciones tienen barras de repetición. Al tema sigue una especie de respuesta muy larga que termina en un calderón, y cada una de las variaciones termina en esta misma respuesta al tema, muy poco variada. La primera variación es para la mano derecha. La segunda variación consiste en dobles corcheas separadas, es muy divertida, y el papel de las dos manos es de igual importancia. La tercera es para la mano izquierda y termina con la respuesta de que hablábamos antes, esta vez ligeramente variada. De pronto, Mozart introduce diversas cadencias que interrumpe el curso de las variaciones. Por ejemplo, la cuarta variación en tonalidad menor, que es muy expresiva, termina en una cadencia adagio, que se encadena con la quinta variación por medio de un largo trino que comienza en la mano derecha, pasa a la izquierda y va disminuyendo mientras que se oye cómo aparece el tema claramente. Esta variación, lo mismo que la anterior, no se acaba, sino que desemboca una cadencia libre que conduce a la sexta variación. Esta última es verdaderamente fuegos artificiales en forma de arpegios contrarios de las dos manos que no paran de formar como una selva alrededor del tema, el cual permanece siempre perfectamente reconocible. Y para terminar, la variación desemboca una cadencia nueva, un poco como la de un concierto, que se va encaminando no al tema, sino a su respuesta, y acaba con una coda de un efecto muy original. A continuación transmitiremos las 6 variaciones sobre el aria Salve tú, Domine, de la ópera El Filósofo Imaginario, de Giovanni Paisiello, que es el 398, interpretadas por el pianista Walter Gieseking.
Thank you.
Acaban ustedes de oír las 6 variaciones para piano sobre el aria Salve tu Domine de la ópera El Filósofo Imaginario de Giovanni Paisiello, que es el 398 de Wolfgang Amadeus Mozart. La próxima obra que nos trae el catálogo de Koechel es el concierto inconcluso en fa mayor para oboe y orquesta, que es el 293, del cual no queda sino la introducción orquestal y unos cuantos compases de la entrada del solista sin acompañamiento, del cual obviamente no existe grabación en discos, lo que nos lleva al concierto número 2 en mi bemol mayor, que es el 417 para trompa y orquesta, compuesta por 2 oboes, 2 trompas y cuerdas. Ya hace unas semanas, cuando oímos el primer concierto para trompa y orquesta, que es el 412, y el quinteto para trompa y cuerdas, que es el 407, habíamos hablado de Ignaz Leugeb, el íntimo amigo de Mozart, a quien había conocido cuando ambos eran miembros de la orquesta de la corte de Salzburgo y que se había trasladado a Viena, donde se turnaba como trompetista y como dueño y administrador de un almacén de quesos que había establecido con un préstamo que le había hecho Leopoldo Mozart. Leugeb debió ser un excelente trompista, a juzgar por la música que para él escribió Mozart, pero era una persona sin ninguna educación y de mentalidad simple que le toleraba a Mozart toda clase de bromas, algunas de las cuales se pueden observar en las partituras autógrafas. Por ejemplo, en el concierto número 2 que nos ocupa, escrito por la mano del compositor, dice: a Wolfgang Amadeus Mozart le dio lástima Leugeb, asno, buey y bobo, en Viena, el 27 de marzo de 1783. Pero tanto como se burlaba de él, las obras que le escribió son definitivamente para un virtuoso, y entendamos que en el tiempo de Mozart todavía no se habían inventado las válvulas para la trompa. Aún hoy día, que se tocan en instrumentos modernos, muy pocos trompistas son capaces de tocarlos. El concierto número 2, a diferencia del anterior, ha llegado completo hasta nosotros. El primer movimiento, Allegro Maestoso, está basado en 2 temas muy bien contrastados y complementarios. El primero de ellos, Maestoso, es de una gran dignidad, mientras que el segundo es muy delicado y muy suave. En el desarrollo, Mozart llega a partes bien complicadas. El segundo movimiento, Andante, es graciosamente melódico en estilo y de ambiente romántico, mientras que el tercero, Rondó, se dedica a la exploración de las fanfarrias de estilo cacería que son tan naturales para la trompa y que Mozart usa con gran facilidad. Es común entre los comentaristas tildar estos conciertos de Mozart para trompa como poco significativos, pero lo que no mencionan es que sería inútil buscar en la literatura de los conciertos para trompa y orquesta uno solo mejor que cualquiera de estos 4. Escuchemos el concierto número 2 en mi bemol mayor para trompa y orquesta, que es el 417, con Dennis Brain como solista y la Orquesta Filarmonía de Londres bajo la dirección de Herbert von Karajan. Son sus movimientos Allegro Maestoso, Andante y Rondó.
Thank you. Thank you.
Acabamos de transmitir el concierto número 2 en mi bemol mayor para trompa y orquesta, que es el 417 de Wolfgang Amadeus Mozart. El año nuevo de 1783 en Viena fue claramente una época de mucho movimiento para Mozart y su esposa. En una carta de enero 3 a su padre, le describe algo de sus actividades y se excusa por no haberle enviado sus buenos deseos de año nuevo. Pero además, le pide excusas por no cumplir una promesa que había hecho con todo su corazón. Y como prueba de sus buenas intenciones, le describe la partitura de media misa que está esperando terminar. Sin dudas, Mozart aquí se refiere a la misa en do menor, que es el 427 para dos sopranos, tenor, bajo, coro a cuatro voces y orquesta compuesta por dos oboes, dos fagots, dos trompas, trompetas, cuatro trombones, timbales, órgano y cuerdas, tal vez su obra religiosa más grandiosa y más emocional. Lástima que quedó inconclusa, y Mozart usó su música dos años después para la cantata Davide Penitente, que arregló para la Sociedad de Músicos Tonkungher Societat de Viena. A pesar de que su gusto por los antiguos maestros alemanes se debe claramente a su contacto con el barón Gottfried van Swieten, es muy curioso notar que no es debido a una sugerencia del famoso mecenas a lo que se debe su homenaje más grandioso y más brillante a Bach y a Händel. Lo que más deseaba Mozart en 1782 era casarse con Constanza, quien, no sabemos qué tan sinceramente, mostraba admiración por todo lo que tenía que ver con fugas y con contrapunto, y le manifestaba a su marido que no entendía por qué, hasta entonces, había descuidado la práctica de lo más bello que había en la música. Y siempre se ha creído, al interpretar la carta de Mozart de enero 3, a que antes nos referimos, que había hecho la promesa de escribir una gran misa para darle gracias a Dios si se efectuaba su matrimonio, la cual se estrenaría en Salzburgo cuando llevara a su joven esposa a recibir la bendición paternal. Pero la promesa se demoró en cumplirse hasta la primavera de 1783 y no completamente, porque como todo lo que escribió para su esposa quedó inconcluso. Sin embargo, se estrenó en la iglesia de San Pedro en Salzburgo el 25 de agosto de ese año, seguramente rellenando los fragmentos que faltaban con movimientos de otras misas anteriores. El Kyrie inicial es un andante moderato que comienza con un diseño grave y sombrío, a volumen muy bajo para el coro. Desde los primeros compases, las armonías tan audaces le dan al conjunto un carácter de nobleza suplicante que no podía ser escrito sino por Mozart y que volveremos a encontrar más o menos modificado al comienzo del Requiem. El órgano no comienza sino unos compases después de que el coro ataca el Kyrie. En general, los cuatro trombones siempre refuerzan las voces que entran en imitación, cada una medio compás después de la otra, para luego repetir el diseño inicial de la orquesta, pero reforzados por ritmos muy medidos de los bajos, a los que responden los fagots, hasta que bajos y fagots se unen. Es indudable que este ritmo, que es un poco como una marcha, le da al conjunto un ambiente más grandioso, menos recogido que el del comienzo. Las sopranos, después de haber comenzado unidas a los oboes, siguen a los segundos violines, mientras las contraltos van con los primeros violines, logrando así que la súplica aumente, se intensifique y se exalte hasta que en un momento hay un salto que crea la sensación de un verdadero grito de angustia. Y Mozart lo controla repitiendo el comienzo y uniendo a los sopranos con los primeros violines. A partir de ese momento, todo lo que había de sombrío, de oprimido, de escolástico, se alivia y todo se humaniza considerablemente, porque entramos al Christe Eleison y Mozart ya no le está suplicando al Dios Padre, sino a Cristo. Esta sección comienza con la soprano sola, acompañada por los violines, a la cual le responde el coro en eco sostenida por los fagots, acentuando la súplica. La soprano se remonta más aún hasta que llega a una especie de recitativo, que es el punto culminante del solo, y el coro repite las palabras Christe, Christe, más humanamente, logrando una belleza inefable para que la soprano le responda a Eleison, subiendo todavía más y terminando en una cadencia que desemboca un trino final. Aquí ya estamos peligrosamente cerca de la ópera italiana, con una orquestación muy sencilla. Es una unión increíble entre el estilo riguroso antiguo y el sentimiento mozartiano tan dulce y tan elegíaco. Pero Mozart no se recrea, sino que se devuelve al ritmo del comienzo, marcado por los bajos y los fagots, y el coro vuelve a aumentar la emoción por medio de modulaciones patéticas en que alterna con la orquesta sola hasta que llega la repetición del Kyrie y todo se tranquiliza de nuevo, aunque la expresión es la misma, grave y sombría del comienzo. El coro está aquí acompañado por las cuerdas solas, las sopranos siguiendo la línea del primer violín. Y el movimiento termina con un acompañamiento sombrío, mientras que el coro parece que quedará sin aliento. Oigamos el Kyrie de la misa en do menor, que es el 427, en versión de la soprano Iliana Kotrubas, el coro de John Oldys y la Orquesta Nueva Filarmonía de Londres, bajo la dirección de Raymond Leppard. Acaban ustedes de escuchar el Kyrie de la Misa en Do menor, que es el 427 de Wolfgang Amadeus Mozart. Tal vez porque es inconclusa, la Misa en Do menor nunca ha tenido la popularidad de las otras grandes obras maestras de Mozart. Y ni siquiera los musicólogos le han dado el adecuado tratamiento, por lo menos hasta hace muy poco, que merece una de las grandes obras maestras de la música religiosa de todos los tiempos. Y el monumento que entre la Misa en Si menor de Juan Sebastián Bach y la Misa Solemnis de Beethoven ocupa el más alto lugar en la emoción que produce un homenaje a Dios. Mozart siente aquí muy claramente las insuficiencias de la música religiosa de su tiempo, y es sobre este tema que se concentra más durante toda la misa. Él aquí está cumpliendo un voto que le ha hecho directamente a Dios y no componiendo el acompañamiento de una ceremonia para el arzobispo de Salzburgo. Es cierto que ya el Kyrie, que es el 341, que escribió en Múnich 2 años antes, nos había mostrado cómo llegaba a un arte más complejo y más expresivo en su música religiosa. Pero la investigación que ha hecho sobre la música de los antiguos maestros alemanes, y en especial Bach y Händel, nos muestra cómo ese ideal continúa creciendo hasta llegar aquí a algo tan sublime y de proporciones tan enormes que no tiene nada que envidiar ni siquiera a su propio Requiem. La evolución religiosa de Mozart lo lleva aquí a construir una catedral de proporciones tan altas y tan amplias que para algunos musicólogos son frías y vacías, porque ellos pretenden, al observar la influencia de Bach, que deben compararlas, cuando Mozart nunca pretendió imitar a Bach, sino hacer una profesión de fe, utilizando los elementos que pudiera para lograr ese efecto. Y el resultado, así no fuera su intención, es una obra maestra asombrosa que nos revela la profundidad del sentimiento religioso de Mozart. El Gloria está dividido en 7 partes. La primera, Gloria in Excelsis Deo, es una expresión de júbilo increíble en que la entrada de las voces abre las puertas del cielo. La respuesta con las palabras in excelsis cambia el ambiente de la entrada del coro en el Kyrie, pero en vez de la súplica allí, aquí marca la cumbre de la ascensión del júbilo del comienzo. Todo este comienzo en contrapunto da la impresión del comienzo de una fuga, pero además de la repetición de las palabras gloria in excelsis que suben y paran bruscamente, todo cambia. Cuando llega a Et Interra Pax, hay un contraste impresionante entre la alegría y el paroxismo del comienzo y la dulzura melódica del segundo tema. Todo se calma, las escalas descienden con modulaciones cromáticas muy hermosas con un acompañamiento de los violines que parece casi profano. Y de pronto hay otra vez una explosión de júbilo con el Gloria. Y luego reproduce esa misma emoción con las palabras Et Interra Pax, descendiendo cromáticamente, y los violines también bajan hasta que se detienen al final con una gran dulzura. Noten los ecos de la Aleluya del Mesías de Händel en las palabras in excelsis. A continuación transmitiremos el Gloria in excelsis Deo, inicial del Gloria de la Misa en Do menor, que es el 427, interpretado por Raymond Lepard dirigiendo el coro de John Oldys y la Orquesta Nueva Filarmonía de Londres. Acaban ustedes de oír el Gloria in Excelsis Deo con que comienza el Gloria de la Misa en Do Menor, que es el 427 de Wolfgang Amadeus Mozart. En la Misa en Do Menor, que es el 427, es claro que al descubrir la música de Bach se ha abierto un mundo nuevo, y desde el primer vistazo Mozart lo penetra claramente, pero sin perder para nada todo lo que él tiene de moderno, y que se revela por medio de una armonía sutil y fugitiva. Habiendo oído las transcripciones que hizo de algunas fugas del clavecín bien temperado de Bach, uno entiende clara y directamente lo que esa música evoca en él y cuáles son las resonancias que se le han quedado grabadas. Y si uno oye simultáneamente los primeros acordes del Requiem, no puede dejar de sentir que una obra sigue directamente a la otra, aunque cronológicamente haya 8 años de distancia entre ellas. Porque Mozart ya ha llegado a su momento más elevado en la expresión del sentimiento religioso. El Gloria continúa con el Laudamus Te para la segunda soprano, acompañada por las cuerdas con 2 oboes y 2 trompas. Es una gran aria, pero no de ópera, sino de oratorio, y Mozart no resiste las ganas de hacer una pequeña imitación con los violines al puro comienzo. El estilo es muy cercano al de la ópera Idomeneo de 2 años atrás, pero hay algo todavía más cercano a los oratorios de Hasse y de los maestros italianos, en que no están prohibidas las cadencias de ópera seria. Es muy curioso, sin embargo, que la repetición es la que tiene una larga porción para que se luzca la solista, lo que en ópera seria se hacía al comienzo, con el objeto de que la cantante demostrara sus habilidades de una vez. Los únicos cambios que tiene la repetición están en la transformación de las cadencias vocales, que exigen un gran virtuosismo, normal para todo el siglo XVIII, pero un poquito exageradas en una obra religiosa para un oyente del siglo XX. Muy al estilo oratorio, este fragmento termina con un ritornelo orquestal. Escuchemos el Laudamus Te del Gloria de la Misa en Do Menor, que es el 427, en versión de la soprano Kirite Kanava, acompañada por la Orquesta Nueva Filarmonía de Londres, bajo la dirección de Raymond Leppard.
La la la.
Después del Laudamus Te del Gloria de la Misa en Do Menor, que es el 427 que ustedes acaban de escuchar, el reloj nos obliga a concluir otro programa de la serie Vida y Obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que además transmitimos las 6 variaciones para piano sobre un tema de Giovanni Paisiello, que es el 398, el concierto número 2 para trompa y orquesta, que es el 407, y el comienzo de la misa. Para este programa se utilizaron textos de William Gluck, W.A. Chislett, Moscoso Karner, Raymond Leppert, Alfred Boyen y Georges de Saint-Foix, con grabación, asistencia técnica y montaje de Angelo Del Vecchio. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, continuaremos la audición de esta obra maestra de la música religiosa. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y Obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado y presentado por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.